Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalverde desde Valencia Radio, la 99.9. Tal día como hoy, que es miércoles 4 de diciembre de 2024, 34 días desde la Dana. Seguimos ahí, seguimos en pie de guerra, seguimos en la batalla, seguimos exigiendo, reclamando y pidiendo lo nuestro, es decir, que nos ayuden desde el gobierno central y desde las autonomías, y que sean rapiditos y que sean eficaces, y que a ver qué hacemos ahora con el polvo de Dana, que los neumólogos ya están avisando que esto es fatal para los pulmones, mucho peor que fumarte 3 paquetes de tabaco al día. Así que, por favor, por favor, por favor, no nos abandonen, pero no por nada, sino que porque pagamos impuestos, porque colaboramos en las arcas españolas, porque siempre estamos ahí, y todos los días insistiremos en esto. Como os decía, 4 de diciembre, miércoles, temperatura máxima prevista para hoy 22 grados, que esto es una maravilla. Temperatura mínima 10 grados, yo de momento no he puesto demasiado la chimenea el otro día para torrar, que vino la familia, pero ni chimenea ni calefacción. El calefactor por las mañanas sí que me lo pongo. Silvia, yo muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Calefacción ponéis?
Sí, la estufita de 2 tubitos en el cuarto de baño
antes. No, hablo de la casa, no el cuarto de baño.
Ah, no, de la casa no. Mon?
Desde octubre.
¿La pones? ¿La calefacción de la casa?
No, el calefactor.
Digo la de la casa.
La de hace 2 semanas.
¿La de la casa?
Sí.
¿La de la casa la pones?
Un poquito. Bueno, cuando se va la luz, pues se resiente en las paredes.
Pues está tener sofá con una manta.
Bueno, también me pongo manta.
Yo he puesto ya la funda. Yo he puesto la funda nórdica felpadita.
Pero yo tengo.
Tengo una muy chula de leopardo.
No, si es simplemente por haceros la siguiente reflexión, y es que es una bendición esta temperatura, porque salvo Moni y algunos más, no tenemos un gasto excesivo de energía teniendo la calefacción todo el día enchufada, aunque hoy con las historias esas de geotermias, las placas y tal, la gente se busca la vida y se lo monta bastante bien. Pero que bueno, que es un ahorro, ¿eh? Que en otros sitios de Europa ya están ahí con la calefacción de Duty Plenty
y nevando.
Y eso gasta y consume. No, este año han llegado muy, muy, muy tempraneras las nieves en París y en sitios de Inglaterra y por centro de Europa y todo eso. Bien. Esta mañana ha llovido un poquito más de lo que llovía ayer por la mañana.
Sí.
Una ruishow.
Me ha pillado bien. Toda la pista de silla.
Una ruishow bien, ¿no? Bien, tampoco para pasar miedo, pero bien.
No es de pasar miedo, pero molesta.
Ay, claro que molesta.
Molesta porque viene como con barro.
Claro, del polvo de la lana.
Entonces se te embarronan, como se diga eso, el parabrisas.
Muy bien, lo has dicho muy bien, sí.
Los parabrisas y no lo ves bien. Entonces estás todo el rato tirándole.
Por el polvo de la lana.
Tirándole del depósito este que tiene el coche, vale, de limpiar los cristales.
Bueno, pues eso, que ha llovido un poquito. Otro asunto respecto a la gota fría de la gente, lo he visto hoy en la portada de las provincias, y digo, que tiene toda la razón. Se llama Ramón el señor, tiene 90 años. Y dice, yo de aquí no me muevo. Se refiere a su casa. Ya, bueno, lo perdí todo en casa, pero le han llevado una cama, una televisión, un microondas. Imagino, pues, con estos sistemas tipo Ramón, yo soy tal y cual. Pues, claro, pero la solidaridad de la gente, ¿eh? Aquí nada gubernamental ni autonómico. No. Y repito la frase, yo de aquí no me muevo. A ver, Ramón, 90 años. Es que yo lo entiendo perfectamente.
Claro.
Un tipo que ha vivido ahí toda su vida, que tiene 90 años, y está, no, es que ahora su casa, si su casa tal, y dice, oye, que yo de aquí no me muevo, que esto es mi casa, que he vivido aquí toda la vida. O sea que, y como Ramón debe haber bastante más gente, que además siempre es gente mayor, son personas mayores, que sufren, que lo han perdido todo y tal.
¿Y cómo te pasará a ti cuando tengas 90 años? Si
claro, me pasó con mi casa y me dicen, pues ahora tiene que irse de su casa.
Ya.
Y le digo, claro, y le digo, oiga, yo de aquí no me muevo, ¿por qué? Y con 90 años, ¿pero a dónde va don Ramón ahora? Pues a ningún lado, claro que no. Y Mon, has cogido el metro, que ha regresado el metro. ¿Cómo
sí,
lo has visto?
Sí, pues lo he visto exactamente igual. Me lleva una grata sorpresa, porque yo pensaba que habría más incertidumbre, que habría más retrasos. Ha llegado exactamente el mismo que cogía, exactamente a la misma hora y exactamente la misma gente. Porque yo todos estos días he venido andando y en muchas ocasiones, o sea, en algunas pocas ocasiones, cogía el autobús, pero realmente, claro, haciendo una reflexión te das cuenta que todos los que cogemos el metro, porque nos viene mejor que el autobús, hay una serie de gente que coge el autobús que le va mejor que el metro. Entonces, les perturbábamos la rutina. La última vez creo que fue...
¿Os miraban mal?
No, nos miraban,
como diciendo,
empezaba ese...
vosotros sois de metro, ¿eh? No, y ahora ya venís al autobús a quitarnos el sitio. No queremos.
Empezaba esa sensación de rutina perdedora y fatigosa de ver en el mismo sitio a la misma gente, ¿no? Con las caras como...
Eso a mí siempre me ha desgastado.
Pero la realidad es que, claro, los autobuses son los que son, los trabajadores de la MT, impecable.
Un abrazo a los conductores de la MT, queremos.
Pero está petado. Entonces llega un momento, el día que lo cogí, que fue el lunes que lo cogí antes, digo, bueno, pues voy a volverme en bus. Y llegaba un momento que para que entrara gente... tenías que salir, volver a entrar y estaba todo... O sea, el apelotonamiento era increíble. Y sí que es cierto que, claro, hay mucha gente de la parte del metro que va a invadir a los que van en... Por eso yo decidí casi siempre ir andando. Y hoy ha vuelto toda la normalidad hasta tal punto que las escaleras mecánicas de Metro Valencia, unas ya no iban a las 10 de la mañana. Pero bueno, que es lo que suele pasar en...
Y bueno, cuando pues, sobre a ti te todo, da la sensación de que ha vuelto la normalidad del todo.
No,
zona norte.
La normalidad aquí, que quiere decir en el metro de aquí. A mí ayer una amiga me contaba que tiene que coger el metro hacia Massalfassar, hacia Rafael Buñol y todo eso, y que había mucho retraso.
¿Has hablado con Marian Baker?
He hablado con Marian Baker.
¿A ver si puede entrar por teléfono?
A ver si puede, porque le han dejado ya un coche y tiene que pasar la ITV por un piloto y tal, y está, pues bueno, está ahí con su lucha, que me ha contado además que la mejoría es muy lenta, es muy poquito a poco, que en el garaje, en el segundo sótano, todavía están los coches, que están quitando lodo, o sea, que esto es muy complicado.
No, esto,
y ojo lo que digo,
yo, todavía hay en todas partes.
Que no quiero que nadie se enfade, que yo he notado normalidad en el trayecto que hago, que es muy pequeño,
claro.
Que yo cojo el vagón de metro.
La gente que quiere ir...
Yo cojo el metro que viene, no sé de dónde exactamente, pero no sé si empieza en Perisarago y acaba en Avenida del Cid, o sea, es un trayecto muy sencillito y pueden ir en punto. Yo no sé si luego hay más historias.
Claro que hay historias, porque hay líneas que avanzaban hasta, que no me acuerdo el número de las líneas, pero los que van a Torrent o más allá. Entonces toda esa gente llega hasta Valencia Sud y ahí... lanzaderas con los autobuses, que no es lo mismo, que sigue siendo un desastre, pero es que no hay por donde, no hay vías.
No hay vías. Claro.
De Paiporta para arriba,
que la catástrofe
no
es absoluta,
hay.
Que claro. Esto es...
Y tardará meses.
Esto va a tardar mucho, pero sí que se notaba la falta de metro en el área metropolitana, en la ciudad.
Hombre,
sí que se notaba mucho
porque
la gente
era
estaba como pollo sin cabeza, pero tanto, sobre todo por los de zonas afectadas que tienen que venir a trabajar, pero los que se movían por aquí.
Pues va, que se den prisa, que se den prisa.
Sí, ojalá, por favor.
Que se den prisa.
Pues que lo hagan a golpe de dinero y que dejen ayudar a todos los que quieren ayudar.
Ayer, como sabéis, tuvimos la comida de empresa de la radio y hubo varios momentos espeluznantes. Sobre todo cuando Nieves, Amor y Silvia, a las 7 de la tarde, que habían bebido sus gin tonics, se pusieron a bailar y yo les dije...
Y tú estabas allí para
casadas?
Verlo.
Estáis casadas, ya sabéis.
Mira, deja de decir inmundas
y yo
mentiras.
Diciendo, ¿estáis casadas?
Primero porque Moni y tú enseguida os ponéis juntitos en otra mesa.
Estáis casadas.
Y las chicas nos ponemos en otro sitio...
Fue el auténtico desparrame,
fuimos...
amigos, la comida de ayer de Navidad.
¿Pero qué estás diciendo?
Gente,
mira que te voy a tirar el móvil a la cabeza.
Un ratito al cuarto de baño y volvían con una sonrisa de oreja a oreja. Yo no sé qué harían. Fue la auténtica comida navideña, cena navideña.
Tú desaparecías mucho.
Yo me iba a la terraza
para
a fumar.
Para
y luego iba Mona a buscarte para que supieras volver a tu sitio.
Iba a buscarle, iba a reñirle.
Solo digo,
y le decía, ¿a ti te parece bien lo que estás haciendo? Estás poniendo el plato y la gente está esperando.
Cuando el momento botella
se acaba de licobar... Seguro que te metió la cuchara en tu plato. Que Ramón es muy de eso.
El desparrame, y no puedo contar más, porque ellos y ellas están casadas. Salvo Moni y yo, que no estamos casados, aquí casi todo el mundo está casado, pero ya sabéis que como muchos casados y casadas aprovechan lo que viene la cena de empresa para...
Tanto fue así.
Así lo
mira,
dejo.
En el grupo de las chicas estaba,
así lo dejo.
Estaba la capo, la mujer
yo
de Pepe.
Yo solo os digo...
Y solo te digo que nos fuimos todas juntas.
Yo solo os digo que los detectives privados, cuanto más trabajan, es en las comidas y cenas de empresa de Navidad, porque... Ya sabemos lo que pasa en muchas ocasiones, y luego hay sorpresitas, y llantos y crujir de dientes.
De hecho, el lío fue tal...
Ya te gustaría.
El lío fue tal con el champán, que Ramón me dio un pico.
El cava de Gobal. Y no me arrepiento, sí, así fue, pero...
Porque me olvidó que iba a bigote. Y yo, sibilinamente, hice así un poco y... y saqué la puntita de la lengua.
Pero me olvidé que llevaba bigote y me pinchó y me aparté enseguida.
Simplemente se quedaron los chicos más jovencillos a tomarse gin tonics.
¿Veis cómo ya van saliendo las
cosas?
Las
chicas que no bebemos, claro. Pues sí, cogimos y nos fuimos.
No bebemos, anda, que no sea camarero, otra capa, camarero.
¿Tú en qué mundo vivés?
Dame Belvedere, Bosco del Deber, que me ha recomendado Javier Monedero.
¿En qué mundo vives?
En el real, Silvia, en el de la observación y en el de la castidad y la pureza, Silvia.
Sí.
Y en el compromiso.
¿Tú qué vas compromiso. A saber? ¿Tú qué vas a saber de compromiso?
Compromiso.
¿Tú qué vas a más saber cosas. De compromiso? Como mucho vas encadenando compromiso con compromiso.
Ha causado bastante chanza lo del argumentario que han filtrado por error del Consejo de Ministros. Por el partido que nos gobierna, no el que ganó de las elecciones, el que nos gobierna gracias a los pactos con los que quieren destruir España, pues ha causado bastante risa. Bueno, ya sabíamos todos que en todos los partidos hay un argumentario. Los cerebros grises de cada partido por la mañana whatsappean a la peña y dicen, ay, tenéis que decir todo esto. Y luego dices, uy, pero si repiten todo lo mismo, todos los ministros, esto es escuela de papagayos. Yo creo que esto
lo que han mandado por error a la prensa.
Sí, bueno. Claro, el argumentario. Bueno, entonces hay mucha risa. Bueno, que ya se sabía que eso era el argumentario. Tiran todos el argumentario. Oye, hay que decir, Ayuso, tarerí, que te vi. Feijóo, tarará, tarará. O al revés. Oye, hay que decir, Sánchez, tarerí, 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 tarará. Siempre. Y se dedican a repetir todos. Pero bueno, lo del gobierno ya es como una especie apisonadora que todos repiten lo mismo de Ábalos. No, no, Ábalos ya no está en este partido y todos. No, Ábalos está en este partido. Fulano, no. Máximo respeto, que no sé qué, no sé cuánto. Respetamos sus decisiones. Con lo de Lobato. Mengano, no. Y dicen todos lo mismo. A mí me da tal vergüenza que gente, que son ministros, secretarios de Estado, jerifaltes de cada partido, tengan la poca personalidad, el escaso carácter de repetir lo que te ordenan, me parece tan aberrante, me parece tal despropósito. ¿Ha sonado tu termómetro, Mon? ¿Qué pasa?
Nada, no pasa nada.
No, dilo. Okay. Dilo que lo sepamos todos.
¿Pero dónde te has puesto el termómetro?
En el axila.
Ah, como veía que se tocaba el cinturón.
Pues que me levanto congestionado.
¿Cuál es tu temperatura? Ahora nos dices a todos, ¿cuál es?
35,9.
35,
para ti, perfecto.
Sí.
Despacito, está bien.
Bueno, pues
vale,
eso.
Vale, para saberlo.
Lo del argumentario. Por ejemplo, también he flipado cuando todo el lío de Lobato, que le filtran a Lobato un material que no tiene que filtrar porque es delito para machacar a Ayuso, y Lobato hábilmente dice por tres veces, oye, pero esto ya salió en la prensa, es que parece que me lo haya pasado la Fiscalía del Estado. Y la otra que sí, que no, que tal, que cual, que Pascual. Y le decía además, dile esto a Ayuso y luego pregúntale lo otro y tal y cual. Y dices, oye, Lobato, tío, que eres técnico de Hacienda, que tienes cabeza, ¿cómo sometéis todos, me da igual el partido, a lo que os dictan? ¿Es que no hay nadie con un mínimo de arrojo? ¿No hay nadie que se atreva a decir, oye, que yo ya sé lo que voy a decir, que no hace falta que me lo escribas? ¿Es que no hay nadie con decencia en nuestra política actual? ¿Es que hemos llegado a esta bellaquería que son tan resecta todos, tan fanáticos todos, tan obedientes todos y tan perrunos todos? Es que es repugnante. Y más cositas que tenemos por aquí al principio. Bueno, que sabéis que el juez pidió, bueno, vamos a ver las cuentas del banco de Begoña Gómez. Bueno, pues parece que tiene entre 9 y 11 cuentas, Mon. Cuentas abiertas, de tal igual.
Oye,
y
¿para qué tantas con el jaleo que es un banco?
Esa una, que dices, yo dos. Una de cada hipoteca.
Yo tengo tres. Yo, la mía, donde ingreso
la de Juan Perico y Andrés.
Y eso, la de la hipoteca, que la tengo separada. Y una que no sé quitarla, que tiene cero desde hace 6 años.
Ya,
vale. Uy, como no la quites, mira, te van a pedir los gastos.
Claro, mira, como listos. Begoña. Bueno, pues Begoña parece que tiene entre 9 y 11 cuentas.
Madre mía.
Y un total de dinero, redoble. Ya sé que te he avisado tarde.
No, tengo.
Redoble. ¿No hay platillo final?
No.
¿Tenías otro con platillo final? Bueno, ya buscaremos. Bueno, pues un total de dineros en esas 11 cuentas de 40,25 €. 40,25 €.
¿De 11 cuentas, 40 euros?
Sí, el total que tiene de dineritos, son ha visto, 40,25 €.
A ver, Ramón, eso es mentira.
Ay, bueno, pues ahí
eso
va,
no
ahí,
lo tiene ni Mon.
Ahí vamos.
A mí
ahí,
me alegra saber que tengo más,
sí,
más
ahí
dinero
vamos
en el banco.
Entonces,
que
no lo sé. Cuando vaya a comprarse algo, ¿qué
madre
hace?
Mía, cuando vaya esta mujer al Zara.
No, ¿le pide dinero al marido? O sea, hacen como hacían mis padres, que vienen los 50 y los 60, que antes, antaño en España, el hombre con su sueldo, el que tenía sueldo, le daba 1% a la mujer de, ale, ¿qué, me lo invento, ¿qué gano 100.000? Pues ahora, 60.000, 70.000, toma, querida esposa, y tenemos ya para los gastos del mes de comida, etcétera, etcétera. Y era la mujer a que
generalmente los hombres lo daban todo. Pues le daban el todo. Sobrecito
y la mujer
le
daba,
pues, distribuía.
Esto para tabaco, sí. Y para birras. Sí. Él estaba con dos amigotes y ya está. Bien,
y aquí,
bien, bueno,
y ahí
bien.
No te pases.
Pero es, como son tan modernos Pedro Sánchez y Begoña, me extraña que usen ese sistema. El sistema de nuestros padres. Porque claro, si Begoña solo tiene 40 pavos con 25...
¿O Pedro le dará una tarjeta?
Pues no sé yo. Pero también, ahora que estamos en la era del empoderamiento y que la mujer tiene que ser como el hombre, por supuesto que tiene que ser como el hombre, o más, y está así sometida. En fin, que esto despierta todo tipo de teorías, lo de Begoña Gómez. Y por supuesto, oye, que cada matrimonio se apañe como quiera, mientras estén de acuerdo, que nosotros encantados. Y respecto a lo de... ¿Tenemos casa?
Ya lo sé.
Oye, acaba de venir una compañera diciendo, ¿qué es eso que decías?
¿Qué?
Que estábamos encima de la mesa bebiendo y
Nieves,
tal.
Va, ahora también, ¿no?
¿Tú quieres que luego Nieves te
ahora
haga las
también.
Comisiones?
Vale, pues no estaban, me lo he inventado todo. Vale.
Cuidado, que es la Mónica. Vale,
que no te hace cuidado. Las comisiones y no cobra dinerito.
Nieves no estaba, Nieves se portó bien.
Nieves no estaba,
amor tampoco, era Silvia.
Ah, claro, era yo. Era os va a hacer el control.
Era Silvia y Anto. No, que Anto también igual tiene que firmar mi nominada. No, era Silvia.
Qué morro tenéis.
Era Silvia. Que respecto a lo de los hoteles, que sabéis que ahora hay, lo tengo por aquí. A ver si sale nuestro aterciopelado odiador.
El test.
No. Espera, que lo tengo aquí una foto. Espera, que me he hecho una foto. Sí. Hasta 42 casillas con información del cliente es lo que van a tener que rellenar los hoteles con el nuevo registro de viajeros que ha implantado el Ministerio del Interior, Marlaska. Es lo más parecido, lo pillo de las provincias, a un gran hermano, sentenció Vicente Valles en el informativo que presenta Antena 3.
Oye, hay exámenes de oposiciones que no piden tanto.
Le tienen ustedes que contar su vida al recepcionista del hotel. Los establecimientos se quejan porque incrementa la carga de trabajo. Esto no existe en Europa. No existe. Es más, en Inglaterra, ayer esto aparecía en prácticamente toda la prensa, en la portada, como diciendo, ¿pero qué nos van a ver los españoles? Porque los sajones para eso son como muy, oye, que mi vida privada es mía y usted no tiene por qué pedirme tal cantidad de datos. Inglaterra envía a España al año unos 17-18 millones de turistas. Y los turoperadores de allí ya han dicho, nosotros esto no lo vamos a hacer. ¿Tú te crees que el hotel les va a obligar? Ni de coña. Tendrán que pagar multa. Ahora bien, lo que no entiendo es
igual
cómo
se les
no haya
pagar
una
multa.
Sí, claro, una asociación de hoteleros o de consumidores o lo que sea
que se haya levantado en contra de
claro,
esto.
Claro, que digan, no, esto vamos a anunciarlo y vamos ante el juez. Porque esto, yo creo que tiene mucho de ilegal, es intromisión en nuestra privacidad. Y aquí hay una ley de protección de datos. ¿Cómo que me va a hacer usted 42
Perdona,
preguntas?
¿Tú sabes lo que te pasa con la ley de protección de datos? Tú ahora, por ejemplo, tienes un familiar que no es directo, del que no sabes nada, que está en el hospital, y vas al hospital a preguntar por él.
Y te dicen, pues no se puede decir.
Efectivamente.
Ya, pues mira, pues no sé, que ingresan al familiar en el hotel, porque ahí como te lo preguntan todo. Pero qué barbaridad es esta. ¿Y cómo puede haber gente que esté a favor? No pasa en ningún sitio de Europa. Infórmate bien, querido amigo. En ningún sitio de Europa. Otra cosa será que los ingleses ahora tienen el sofoco y luego ya veremos si tragan o no, porque como no tienen sol, tienen que venir aquí a morir al sol de Benidorm y de nuestras cosas, de nuestras costas. Pero que de momento, esto es una auténtica barbaridad. Es decir, por aquello de la protección de datos, en mi barrio no nos dicen quién ha estado acusado de pederastía, de violación o de maltrato, porque claro, no tal y cual. Y a lo mejor yo tengo niños pequeños y me gustaría saber, hostia, pues tres puertas más allá hay un tío que estuvo 11 años en el turio por pederasta. Y ya sabéis que esta gente suele ser reincidente porque son enfermos. Esa es otra, a lo mejor. Hay que llamar esas clínicas de reeducación, terapias, no
sí,
tengo
sí,
ni idea.
Pero bien. De hecho tú tienes niños y no te gustaría.
No, exacto. Pero eso no me lo pueden comentar, ¿no? ¿Por qué te estás tocando la frente, Mon? Que estás bien, tío, que tienes buena cara. Es que él me lo preguntó en la comida. ¿Tengo buena cara? Le digo, sí.
Vale, pues ya está. Es que estoy como congestionado.
Bueno, ¿y qué?
Pues yo te he visto muy buena cara cuando has venido
sí,
hoy.
Yo te veo buena cara.
¿Y buen tupé?
Sí, yo me veo guapo. Yo me he visto desnudo.
Pero a ver,
pero
que aunque tengas congestión, no pasa nada.
Ya, pero
es época de resfriados.
Me cuesta un poco respirar y no sé diferenciar a veces la ansiedad de... Es que a veces tengo ansiedad.
Pues tómate un Lexatil.
Ya me he tomado un
déjate el café. Coñac. Yo tenía un poco de ansiedad. ¿Me dejé el café? Sí, en serio. Es
que a mí también. Haciendo un programa,
oye, que a mí también me da.
Porque
que,
me preocupo.
Que a mí no me puede dar la ansiedad después de estar aguantándoos a vosotros.
Claro,
aquí
ya lo sé.
Toda la
tú,
mañana.
Tú eres doña ansiedad. Bueno, pues eso, que es una auténtica barbaridad lo de los hoteles y todo lo que nos van a preguntar. O sea, que no sé yo en mi barrio que me dicen que no me pueden poner el listado y todo eso, y aquí en un hotel tenemos que brincar todos, me niego. Y además, creo que te puedes negar, ¿eh? Cuando tú vayas a un hotel y dices, a santo, ¿y que usted? Que no
lo,
es por culpa
lo
de.
Lo impide
de
mi religión
hotel,
o algo así.
Pero que no es por culpa de. Oiga, además, usted en el DNI y en el ordenador, ¿usted ve si tengo antecedentes o no? Pues eso ya le vale. ¿A santo de qué todo lo demás?
Tampoco creo que sea muy legal que tú con el DNI veas si tienes antecedentes
pero
o no.
¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ahora, hay gente que está encantada. Porque como todo lo que dice el jefe va a misa, pues ellos encantados. Un poquito de pensamiento crítico, por favor. Y en ese sentido, aunque no, ya sé que queda feo citarse a uno mismo, mi artículo de las ponencias se llama La derecha y la cultura. Sí, así, que precisamente no soy cariñoso
dando,
con la derecha,
dando, vale.
Porque lo bueno esta vida es dar a todos. Creo yo, ¿eh? Pero igual me equivoco.
Me están llegando cosas.
Hay que ser liberal en esta vida y tolerante. ¿Qué es liberal? Pues ir a tu bola y no molestar al prójimo. Creer en el libre mercado. Creer que el libre mercado esté regulado.
Libérate.
Para evitar especuladores y gentuza. Pero claro que hay libre mercado, que hay una saludable competencia, como aquí entre emisoras, como entre periódicos, como entre mercerías, como entre centros comerciales. No pasa nada. Y, ay, señor, tenemos que reactivar nuestra economía. Y de hecho empieza a haber planes para reactivar el comercio y la economía. Bonaire, el día 13, ya habrá algunos restaurantes y algunas tiendas. Enhorabuena. Y
yo pienso ir.
A lo mejor
era uno de los
bien.
Centros
lo
comerciales de referencia
no
porque lo tengo cerca
aquí,
de casa.
Pero tenemos corazón. Y entonces hay que ir a Bonaire y hacer gasto en las tiendas de ahí, que lo han perdido todo. Y hay que ayudar a la gente que ha sufrido toda esta devastación acuosa o de agua turbulenta y turbia.
Vamos, y en cuanto se recupere, empiece a recuperarse la hostelería, tanto en Paiporta como en Catarroja, que son las
sí,
localidades que yo más conozco y donde tengo el corazón más cerca.
Sí.
Vamos, pues
y
pienso
por aquello
ir muchísimo.
Que decimos de arrear a todos, no sé si habéis visto, yo lo escucho esta mañana en el programa de Juanma, creo, no sé si era corte de voz o él contándolo, en Sociedad Valenciana. Es que, ¿de dónde saca el PP a esta gente? Ahora una senadora.
Ah, vale, lo de la señora. Eran 15 segundos,
sí,
si quieres
sí.
Te lo recupero.
Y tengo aquí el nombre, Teresa Belmonte, creo que se llama. A ver, lo tengo por aquí. Teresa Belmonte, sí, tienes el corte.
Sí,
bueno,
lo tengo.
Yo cuando digo esto, digo, a ver, yo de la izquierda espero poca cosa, sobre todo con Sánchez. Más allá de que nos frían a mentiras como ahora con la empresa de pisos pública y tal, que luego hace la ministra, bueno, en realidad no vamos a construir tal cual. Ah, toda una trola, ya os lo dijimos ayer. Una vamos a hacer una empresa de tal. Y todos, aplaudiendo, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, hombre?
Yo te aplaudo porque me encanta
¿qué
la
vas
voz
a hacer,
que has puesto.
Además de mentir. Y la ministra luego, bueno, en realidad lo que vamos a hacer es aunar y no sé qué. Pero ustedes van a construir, hombre, construir no. Claro que no. Pues lo que tienes que hacer es favorecer el terreno para que los que saben construir construyan y cuantos más pisos tengamos, más bajará el precio. Pero bueno,
te pongo a la señora de la Casa
la
de la
señora del PP, sí.
Haga usted como las consejeras Salomé Prada y Nuria Montes, dos magníficas consejeras que ha perdido la Comunidad Valenciana. Una pérdida más que se suma a la vida de las 222 valencianos que han fallecido. Muestre usted humildad como lo hicieron ellas.
A ver, a esta senadora, yo creo que no la pueden cesar porque tiene su acta de senadora o algo. Fuera. ¡Pero fuera! Feijó que le diga tú al mixto. Si no te quieres ir, que seguir cobrando, que es lo que hacen ellos. Tú al mixto. Al mixto. Al grupo mixto o a donde sea. Pero tú ya no hablas más.
Es una vergüenza.
Por irrespetuosa.
Que me
por comparar la gente que ha muerto con esas exconsellas que han sido unas
dos
inútiles.
Ineptas.
Dos ineptas. Serán amigas suyas o algo de... Pero, ¿de dónde saca el PP a esta gente? Es que estamos perdidos entre unos y otros. ¿De dónde saca el PP a estas exconsejeras que dimitieron? Pues que eran amigas de Mazón de Alicante. Y pongo vocecita, Mon.
Muy bien.
Porque Mazón, la mayor parte de la gente que ha traído eran amigachos de Alicante. Y dices, che, vamos a poner a los mejores, aunque no sean amigos tuyos. No, no te rodees de mediocres.
Si lo has visto espantar.
Las dos consejeras estas. En primer lugar, que la senadora está defienda la labor de las exconsejeras ya es grave. Que las equipare además a las víctimas es intolerable.
Eso no se puede aguantar.
Intolerable. Entonces lo que digo es que entre unos y otros dan ganas de darte un cabezazo contra la pared. Date un cabezazo contra la pared, Mon. Hazlo por mí.
Voy.
Bueno, contra la moqueta.
Así estamos, amigos. Yo ya no sé. Pero ahora en serio. Reactivemos el comercio entre todos. Ayudemos a las tiendas que reabren en las zonas, a las panaderías, a los bares. Tenemos que apechugar, ¿vale?
Vale.
Silvi, vamos a hablar a Martín Redón. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días.
Buenos días, amigos.
¿Cómo está la cosa por ahí?
Está que no es poco.
A ver, mucha gente de Valencia con negocios, me hago que sea un negocio de alguna consulta de algo y tal y cual, me han dicho, ha bajado mogollón, sí. Porque teníamos... Estamos hablando de 500.000, 600.000 personas afectadas que venían aquí a la ciudad para ir a Martín, a Arturo Llobey, a donde fuese.
Con el Trenet.
No, claro, dije, por eso están en el centro todos estos. Y es gente que ya no viene.
Y hasta ahora no podían venir porque no tenían. Al centro vienen muchos, vienen en metro, no podían venir en metro.
¿Y se ha notado?
Sí.
Se ha notado.
Entre eso sí, y que los guiris se piensan que todos estamos nadando en lodo en lo que es la ciudad.
Ya. En fin. Bueno.
Tengo algún WhatsApp.
Venga, va, alguno, va, venga.
¿Cómo ha venido Ramón? Nada está hablando de los osos polares y del Nilo Seco.
No. Es más, quería abrir el programa diciéndole a Siri Bellamón, no me dejéis hoy hablar ni del Nilo ni de los osos polares. No me dejéis.
Yo me estoy leyendo tu artículo de la derecha.
¿Lo estás viendo? ¿Y?
Sí. Bueno, algunas cosas coincido.
Venga, que te leo otro. Vale. Me imagino al amado líder en un rincón, con su copa balón, esto en la cena de prensa, y su caliqueño murmurando entre dientes con cara de mala hostia, y Moon acurrucado a su lado tipo Gollum farfullándole al oído. Mire esta, amo, mire aquella.
En realidad Moon es el que manda. ¿Habéis visto El sirviente de la película de Joseph Losey, como el segundo de a bordo se apropia del amo? Pues esa es la historia que tengo con Moon.
Esa peli es tremenda.
Es tremenda.
Pues yo veo más como...
Además, tiene un punto sucio, sórdido, desagradable, muy inquietante.
Ramón, yo os veo más como al señor Banks y Smithers.
Va, sigue.
Vale.
No cuando hablamos de política. Cuando hablamos de política, Smithers se transmuta...
Hay que ser liberal.
A ogro.
Hay que ser liberal, libre...
Con lo de los datos que hay que aportar para un alojamiento, os cuento. Este puente me voy con la familia a una casa rural. Somos 9. Y mi hermana, que se ha encargado de la reserva, le toca rellenar el cuestionario con los datos de los 9. Imagínate la faena.
Es una chaladura. Además, ¿A santo de qué? Métase en sus asuntos y déjeme a mí en paz.
Buenos días, soy el doctor Zorzoya. Tengo más de 30 años de experiencia en la sanidad por todo el mundo. Por favor... Que Mon vaya rápidamente a urgencias. El último paciente que me visitó con ese tono de voz duró apenas 12 horas.
Zorzoya tiene mala rima.
Me encanta el apellido del doctor.
Zorzoya, no quiero rimas.
Tengo mensaje de Ponce. Me juego una mano que el amado líder se fue a hacer la siesta a su hora reglamentaria. ¿Y quién lo llevó?
No quiero hablar. No era mi hora reglamentaria porque ya eran un poquito más allá de las 4, ¿eh? Y ahí ya...
Ramón, deja de renegar.
Vale.
Silvia, dale al amado líder la ración diaria de cambio climático. ¡Ay, que me manda una noticia! Es de la razón, del apartado de ciencia.
Mira.
El Polo Norte se podría deshelar pronto. Le quedan entre 3 años y 76... Según un nuevo estudio.
Sí, esto es súper científico, entre 3 y 76.
Sí, y esto es según un estudio reciente de la Universidad de Colorado, en Boulder, publicado en Nature Communications.
Claro, la Universidad de Colorado.
¿Tú quieres ver algo colorado?
Sí, claro. ¿Quién fue el primer europeo en cruzar por el Colorado? ¿Quién? Pues un español, me vaya a decir a mí. Entre 3 y 76 años, llevamos lustros diciendo lo del hielo.
Gran capitán.
Ahora, entre 3 y 76, vamos.
Gran capitán. El queso de la tentación.
¿Cómo han afinado en Colorado? Colorado es eso, como dice Mon. ¿Tú quieres ver algo colorado? Anda,
¿quieres
ya
ver algo colorado de Ramón? Gran capitán. La pasión. No.
Otro oyente me dice, yo me veo guapo. Titular de Mon.
Sí, señor.
Ay, yo me veo guapo siempre.
Dicen que por error no han pedido el saldo. Solo titularidad y sale cero o los 40 euros. Que ahora el juez pedirá los saldos de todas las cuentas.
Vale.
Y Ábalos estará pensando, menos más, que esta norma de ficha policial hotelera de Marlaska no existía hace unos años y no, el chollo no le dura 40. Eso sí, tengo varios de esos. Parece que el juez solo pidió el número de cuenta y no los saldos. Vale. A ver, busco alguno más. Pero, ¿cómo dice Ramón que ibais al cuarto de baño y volvíais con una sonrisa?
Porque
eso solo puede significar una cosa.
No, porque han estado hablando ahí de risas, jiji, jaja.
Que el que se escapaba eras tú, que yo...
Yo me iba a fumar a la
terraza. Que yo estaba en una situación privilegiada y os veía.
Anda,
y Mon se iba a buscarte para decirte, amado líder, que ya han puesto el arrocito.
Menuda comida de empresa, Martín. Menudo desparrame.
Y tengo una noticia buenísima.
Dispara.
Que me la manda un oyente. Es de Es Diario. Ocupan un Mercadona en Barcelona contra Juan Roig y les responde con más ayudas a la DANA. Han sido unos 70 miembros de la entidad antisistema independentista Arran, jóvenes de la CUP, que han asaltado un supermercado y nada, se han metido allí.
Que trabajen un poco, hombre. Que trabajen todos estos jóvenes que de la CUP. Che, que treballen. Que bachen a doblar el yo mal orto. Mira, ahora, primer disparo, Silvi.
Vale, el primer disparo, ya que habéis empezado así, yo he rescatado, que también sale en una serie que he visto este fin de, pero no me acuerdo qué serie era, el Love is Blind de Jack White, el amor es ciego.
Así qué bonita es. Así es, Mon, ¿cuántas veces te lo he dicho? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces?
Bueno, ahora que ya te has operado de la presbicia y de los ojitos.
El amor es ciego.
Tú y yo tenemos una relación bonita, ¿eh? Gran capitán.
Lo sé.
Capitán o mi capitán.
Deep well.